Bueno, yo esta mañana tengo otro par de personas muy allegadas a mí, voy a decir personas que quiero presentárselas a ustedes y compartir con ella, con estas personas con ustedes, aun cuando sé que son muy amigas de muchos de ustedes también. Estas son dos damas que tienen por nombre Alexa y Siri. ¿Ok? Han llegado a ser parte muy importante de mi vida, ¿no? Mi esposa hay veces está en su habitación y me oye hablando con una dama. Dice, ¿con quién estará hablando? Le estoy diciendo, Alexa, how are you doing today? No, y hablo con ella. Alexa, please turn on the lights. No, y ella me prende las luces. Alexa, please, my shopping list. Ella me provee la lista. No sé si la tenemos por acá. Yo la traje porque se iba a sentir conmigo. ¿Tú crees que funciona así? Oh, empezó a hablar sin que yo le dijera, es un poco abusivo allá. Alexa, play Kiss FM for me.
I'm having trouble connecting to the internet.
Oh, I'm sorry, Alexa. I'm very sorry about that. I'm sorry, Alexa. Next time. Okay, shut up, please. Y también tengo aquí a mi amiga Siri, ¿no es cierto? Ustedes conocen a esta jovencita. Hay veces, como todos los chicos adolescentes, en los momentos cruciales nos fallan, ¿no? Bueno, y ustedes tienen otra serie de dispositivos. Está la aspiradora de la piscina. Tienen una cantidad de cosas, ¿verdad? Déjenme decirles algo. Estamos ya caminando en una nueva etapa de la historia humana. La cuarta revolución industrial, llaman los sociólogos. La revolución que ha recibido diferentes nombres, pero que la revolución biotecnológica. En ella estamos buscando definir al ser humano de maneras nuevas y diferentes. No solo buscando, por ejemplo, elaborar nuevas definiciones de la familia, nuevos modelos familiares. Ya no solo la tradicional familia nuclear, papá, mamá e hijos. O, por ejemplo, nuevas definiciones de género. Ya no solo masculino y femenino, sino que mucho más profundo que ello, estamos encontrando nuevas definiciones de lo que significa ser humano. Estamos buscando nuevas definiciones de lo que significa ser humano. De lo que significa nuestra esencia misma. De lo que significa nuestra naturaleza. De lo que significa nuestra identidad como seres humanos. ¿Quiénes somos y cómo somos? Hemos llegado a lo que se define hoy como transhumanismo. Ser seres más allá del humano. El humano está muriendo. Bienvenido el ser transhumano, más allá del humano. Y de ahí entonces el título de nuestro mensaje de hoy, que muchos recibieron, ¿humanos o robots? ¿Qué incidencia tiene esta Alexa, esta Siri? Mira, nos vamos moviendo. Parecen expresiones elementales y sencillas de la nueva realidad, pero es aquello con lo que ya estamos viviendo, con lo que nos estamos acostumbrando cada día. Ahora, déjenme decirles que muchas de esas definiciones son el producto de significativos avances de la ciencia y la tecnología, como una expresión concreta del increíble desarrollo de la inteligencia humana y del conocimiento humano. Y quienes nos definimos como creyentes, asociamos ese desarrollo a las facultades extraordinarias que Dios nos ha dado al crearnos. Ahora, nuestra realidad entonces, en esta nueva etapa, empieza a estar definida por conceptos tales como inteligencia artificial, robótica, biotecnología, revolución genética, y muchos otros de gran importancia, pero de gran complejidad, que es importante que como Iglesia de Jesucristo vayamos conociendo y vayamos procesando. De hecho, voy a profundizar acerca de estos temas durante la segunda parte del curso que estoy dictando frente al mundo en que vivimos, que se reiniciará el próximo domingo a las 9:30 a.m. y en el cual estaremos discutiendo, ustedes lo tienen en la pantalla, temas como el transhumanismo, la ideología de género, los problemas migratorios, la emigración, la pobreza, los últimos avances de la ciencia y de la tecnología. Y yo sé que estos temas son de mucho interés. Por eso, abrirlo no solo a los estudiantes de nuestra escuela que lo están tomando, sino a toda persona que tenga interés y que venga como oyente durante este tiempo. Empezamos el domingo, 9:45 de la mañana. Si usted tiene interés en estos temas, vamos a tratarlos desde una perspectiva bíblica a profundizar. Ahora, todos estos temas nos generan dos sentimientos. De un lado, nos fascinan, ¿no es cierto? Pero de otro lado, nos aterran, ¿verdad? Y hay razón para experimentar esta situación dual, este par de emociones, de sentimientos. Porque de un lado, ¿cuánto podemos vernos beneficiados por estos adelantos, verdad? Increíble, yo no dejo de maravillarme lo que significa un smartphone, lo que significa tener en nuestras manos una computadora de esas capacidades. ¿Usted recuerda que antes teníamos cámara fotográfica, que antes teníamos grabadora, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Usted recuerda que los computadores antes eran equipos gigantescos y que ahora lo tenemos todo y acceso a cualquier parte del mundo? Que tenemos un WhatsApp y nos comunicamos con Arabia Saudita, con el Japón, como si estuviéramos a la vuelta de la casa. ¡Qué tremendos prodigios de la ciencia! ¡Qué tremenda manifestación de la capacidad humana como dádiva y bendición dada por Dios! Pero de otro lado, ¿hasta qué punto ellos nos robarán mucho de lo que nos define como humanos? Y puedan terminar, como ha ocurrido tantas veces con la ciencia, realmente esclavizándonos. Nos producen los dos sentimientos, ¿verdad? Nos producen fascinación, también nos aterrorizan. Ahora, quiero hacer aquí anotación a un grave peligro que podemos tener como cristianos. Y es cerrarnos en nuestros dogmas, en nuestras tradiciones y en nuestros guetos religiosos. Está ocurriendo en el mundo y los avances que se están alcanzando. Ese es un grave peligro. Podemos terminar atacando a los galileos y a los copérnicos actuales, a las personas con ideas y capacidades novedosas y defendiendo neciamente que la tierra es plana. Eso fue lo que pasó en la historia, cuando los perdieron una perspectiva santa de la ciencia y se aferraron a conceptos que rayaban y chocaban con los adelantos de la tecnología, con los adelantos científicos. Que el Señor también nos proteja de terminar neciamente convenciendo a los innovadores de hoy de que la tierra es plana. La otra opción, la que considero mejor y la que buscaremos aplicar desde esta plataforma es, sin ignorar los grandes descubrimientos, los grandes avances de la ciencia, plantear desde las Escrituras, desde la palabra de Dios, aquellos elementos que no solamente nos caracterizan como humanos, sino por sobre todo que al final del día dan significado y dirección a nuestro paso por esta tierra. Afirmaba en esta dirección el erudito católico Albert Cortina, a quien recientemente tuvimos el privilegio de conocer en un increíble taller sobre este tema en Madrid. Ahí está Albert, ¿no es cierto? Fantástico, un hombre de ciencia, el primer europeo de conocimiento, de tecnología en estas materias. En un libro excelente que se llama Humanismo Avanzado para la Tecnológica, afirmaba algo que me llama la atención citar aquí esta mañana. Decía él, seguramente la clave que nos ha de permitir afrontar sin miedo nuestro futuro o el corazón. Escuchen, está en conectar de nuevo el cerebro con el corazón. En conectar de nuevo el intelecto con nuestra alma inmortal. Esta reconexión, dice Cortina, cerebro-corazón resultará fundamental para construir una sociedad biotecnológica que transite de forma consciente, con esperanza, alegría y confianza desde el presente hacia el futuro. Reconectemos el corazón con la mente y sobre todo nos reconectemos, como él dice allí, el intelecto que Dios nos ha dado con nuestra alma inmortal que también el Señor nos ha dado. Eso es lo que nos proponemos hacer aquí con la ayuda del Señor. Ahora es increíble, porque es precisamente en la introducción a la obra en dos tomas del evangelista Lucas, a la introducción de San Lucas a su evangelio y al libro de los Hechos que estamos estudiando, que encontramos allí una de esas dimensiones que yo llamo criaturas en vía de extinción. Elementos de la creación, de lo que Dios nos ha dado, que llamamos en riesgo de extinción, pero que son elementos que nos caracterizan definitivamente como seres humanos. Y en esa introducción encontramos tres componentes o dimensiones de la vida y el ser humano que son muy importantes que revisemos juntos a la luz de la palabra en esta mañana. Ahora, pero antes de leer los textos bíblicos, es importante que hagamos aquí, todos juntos, una afirmación y del sentido, y quiero enfatizar esto, no solo a la luz de la Biblia, pero del sentido común de cualquier individuo, sea religioso o no lo sea, sea cristiano o sea agnóstico o ateo. Y es esta, y quiero decirlo en una sola y categórica frase, escúchenla. Hemos sido hechos seres sociales. Hemos sido hechos seres sociales. El diseño de nuestra misma naturaleza nos comunica esa realidad. El solo mirarnos quiénes somos como creación. Nuestros sentidos han sido diseñados en muy buena manera con este fin. Con los oídos, escuchamos no solo los sonidos del medio ambiente, pero por sobre todo la voz de nuestros semejantes. Con la boca, pronunciamos palabras que nos permiten comunicarnos construyendo, bueno, hay veces también hay que decirlo, construyendo relaciones significativas. Con nuestras manos, acariciamos con nuestras manos, expresando afecto. Somos seres sociales, hemos sido construidos como tal. Pero no solo somos seres sociales, sino que también debo decir esta mañana categóricamente que somos seres interdependientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Y aun cuando la sociedad en que vivimos trate de empujarnos al individualismo y con ello condenarnos a la soledad, la gran bendición que tenemos es la interdependencia con los creados. Síntesis, lo pondría de esta manera. Somos seres relacionales, hemos sido hechos para relacionarnos los unos con los otros y ese no es solo un postulado religioso, sino un postulado, una afirmación humana del sentido común de solo mirar a nuestro alrededor. Lo fascinante que encontramos en este libro de Lucas y de Hechos es que se trata en primer lugar, y voy a hacer tres afirmaciones, se trata de una obra producto de una relación humana y para el fomento, para el desarrollo, para el mejoramiento de esa misma relación. Permítame elaborarlo. Los eruditos han discutido largamente, los estudiosos, si el autor de este par de libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, es el médico mencionado en otra parte del Nuevo Testamento. Se le conoce como el médico amado y algunos dicen era ese médico y de lo cual se da fiel testimonio que fue un compañero cercano del apóstol San Pablo en sus primeros viajes misioneros. Afirman algunos, un lenguaje elevado daría evidencia al lenguaje que corresponde a un médico. Se han pasado los eruditos hacen eso discutiendo que si el lenguaje, que el griego, que si era médico o no era médico. Ahora, lo que sí coinciden la mayoría de los estudiosos es que se trataba de un hombre o un escritor muy educado. Ahora, yo considero, respeto esas discusiones, esos estudios, pero yo considero, sin embargo, que lo más importante de esta obra no es conocer en detalle quién la escribió, sino ir a esta obra para descubrir el por qué lo hizo, cuál fue su motivación y qué bueno que el texto mismo del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos nos enseña, nos responde a esa inquietud. ¿Cuál fue la motivación? ¿Verdad que es importante saber por qué razón un escritor preparó una obra? ¿Qué tenía en mente? ¿Qué preguntas trataba de responder? ¿Cuál era su intención? Cuando llegamos a los libros de la Biblia tenemos también que respondernos a esas preguntas. ¿Qué motivó a San Lucas para que pudiera escribir esta obra extraordinaria? Y leemos en la introducción al Evangelio de San Lucas, el primer tomo, las siguientes palabras. Dice allí, muchos, escribe Lucas, han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Escuchen el 3. Por lo tanto, Escuchen bien. Yo también, excelentísimo Teófilo, le está escribiendo a un tal Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen, he decidido escribir. ¿Para qué? Y cuando ustedes vean un para qué en la Biblia, es muy importante. Porque un para qué nos va a indicar el propósito de lo que estamos escribiendo o leyendo. Y dice Lucas, ¿para qué? Aquí va el motivo. Para que llegues a de lo que te enseñaron. Qué tremendo, ¿verdad? Esta introducción nos da testimonio que la obra fue escrita con el fin de que un hombre de nombre Teófilo, conocido por el autor, con quien tenía relación, llegara a tener plena seguridad de lo que le habían compartido acerca de Jesús. Esa fue toda la motivación de Lucas. No importa si era médico, no importa lo que era, él se sentó y dijo, tengo un amigo, un conocido, se llama Teófilo, voy a escribirle una obra para que sea firme su fe, esté sólidamente edificada en el testimonio de Jesús, para que tenga certeza de la persona y de la obra de Jesús por él. Ahora, a mí me impacta pensar que uno de los evangelios de Jesús, fundamento del cristianismo a lo largo de todos los siglos, haya sido el producto del interés de alguien para que su amigo o su conocido pueda tener acceso a la obra salvífica de Jesús. Qué increíble, ¿verdad? No lo vemos desde esa perspectiva. Estamos familiarizados con el evangelio, lo leemos en los ritos religiosos. Pero qué tremendo. Este evangelio, esta obra increíble, bendecida por Dios, es el producto de que alguien se preocupó por su amigo. Alguien relacional. Alguien que tenía una relación dijo, yo quiero hacer una obra, trabajar para que este hombre tenga una base sólida de aquello en lo que ha sido enseñado. Bueno, es muy interesante porque en el libro de Lucas, como leímos, le llama a su amigo, ¿cómo? ¿Alguien cuenta? Le dice, excelentísimo Teófilo, como refiriéndose a un hombre que recibía cierto reconocimiento social. Ahora, no es de sorprenderse para un hombre muy culto como era el autor que tuviera estas relaciones. Ahora, es muy interesante que años después, seguramente el tiempo que le llevó a escribir la segunda obra, en el libro de los Hechos, como vamos a leer en un momento, llama excelentísimo, sino que le llama simplemente Teófilo. Como tú, usted le puede decir a alguien, doctor tal, y luego con el paso de los años y en el contexto de una creciente relación humana, ya es amigo y le llama por su nombre, Teófilo simplemente. Y muchos de los eruditos afirman entonces, yo creo que con sobrada razón, que la desaparición de ese título es la consecuencia de una gran relación que ha crecido entre los dos en el proceso de compartir la fe. No sé si logro comunicar la importancia que esto tiene. Es todo un libro, dos libros en realidad, supremamente importantes, que fueron escritos desde una perspectiva relacional. Hemos sido hechos seres sociales, seres que nos relacionamos unos con otros, seres que tenemos interdependencia. Y aquí Lucas dice, en el contexto de esta relación que tengo con Teófilo, me propongo construyendo un documento que le ayude a mi amigo Teófilo a creer firmemente en la persona de Jesús. Yo sé que todos nosotros tenemos familiares, ¿verdad? Tenemos amigos y conocidos, personas con las que hemos desarrollado relaciones significativas. Tú podrías ¿alguien así en tu vida? ¿Algún pariente? ¿Algún vecino? ¿Compañero de trabajo? ¿Alguien a quien realmente aprecies y que tienes con esa persona relación de valor significativa? Dite algo categórico en esta mañana. Todas esas personas están a la espera de alguien que tenga el afecto, la determinación y el compromiso de involucrarse en una tarea con el fin de que ellos puedan tener plena seguridad en la esperanza que tenemos en Jesús. Esa es la razón de ser del Evangelio. Esa fue la razón de ser para Lucas, que vio a Teófilo y dijo, yo tengo que trabajar seriamente, yo aprecio a este hombre. ¿Qué más bueno le puedo dar que lo mejor que yo tengo de mí, que es el conocimiento de Jesús? Teófilo, querido, te escribo esto para que tengas plena seguridad de la esperanza con que estás tú siendo enseñado. Déjame decirte, no quiero hacerte sentirte culpable en esta mañana. Quiero más bien llamarte a tu sentido de privilegio, al sentido de privilegio que tenemos. No dejemos pasar por nuestro lado seres que amamos sin haberles compartido con pasión la esperanza que tenemos en Jesús. Somos seres relacionales. Así nos hizo Dios, fuimos construidos y hay personas en tu entorno. Te animo a que mañana salgas con el radar prendido. Hoy que hay tantos equipos y tecnologías y dispositivos, y empieces a decir, Señor, muéstrame quién de aquellos que continuamente están a mi alrededor, yo no he contribuido a construir una esperanza en Jesús, que al fin y al cabo es lo mejor que cualquier hombre y cualquier mujer puede tener sobre la faz de la tierra. Ese fue el motivo. Y vuelvo a lo reiterar. Doy muchas gracias al Señor por decenas de personas en nuestra comunidad que comparten con pasión el Evangelio. Pero quiero animarnos en esta nueva etapa. Quiero pedirles con todo el corazón que en fidelidad a ese Evangelio poderoso que ha transformado nuestras vidas, y vamos a hablar más adelante de eso, salgamos dispuestos a compartir con los que están afuera, con los que no le conocen, con Pedro y con María, y contarles, mira, quiero compartir algo que va a ser fundamental para que tú tengas esperanza, para que tú tengas vida, para que tú salgas de las tinieblas a la luz, para que tú no te dejes engañar de pequeñas cosas que aparentemente traen beneficio, pero que al final del día te dejan en la soledad y en la desesperanza. Que Dios nos ayude en ese propósito. Esa es nuestra intención de este semestre. Ahora, en segundo lugar, esta es una tarea no solamente de carácter relacional, no producto de una relación, sino es una tarea desarrollada con excelencia, con esfuerzo y con compromiso. Permítame leer nuevamente el versículo 3 que ya habíamos leído. Dice lo siguiente, ahora sí, dice lo siguiente, dice, por tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y yo le puse unas rayitas debajo de palabras claves, pero quiero que se den cuenta que aquí hay cuatro características de cómo hizo Lucas su tarea. ¿Ustedes se dan cuenta? En primer lugar dice, habiendo investigado todo. ¡Wow! Este era un investigador increíble. Le dice, quiero que sepas que lo investigué todo. El segundo calificativo le dice, lo hice con esmero. En tercer lugar le dice, lo hice desde su origen. Y en cuarto lugar le dice, he decidido escribírtelo ordenadamente. Qué tremendo trabajo el que ha hecho Lucas por su amigo, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo. Hemos sido dotados todos con facultades y capacidades muy especiales. De hecho, para mí como pastor, uno de mis grandes privilegios que el Señor me ha concedido en la vida es el de servirle al frente de un grupo como el que conforma esta comunidad. Aquí hay talentos extraordinarios y talentos de todo tipo. Yo tenía la tentación, les confieso, de mencionar algunos nombres, enfatizar algunos de esos aspectos, pero son tantos que preferí no hacerlo. Tenía miedo también de omitir a alguien y que después alguien se sintiera mal conmigo. Pero tenemos una comunidad llena de talentos, de personas serias, comprometidas, trabajadoras, que podríamos decir que tienen los atributos con los cuales Lucas trabajó, ¿no? Investigándolo todo, con esmero, desde el origen, trabajando ordenadamente. Déjenme decirles que la tarea que Dios nos ha encomendado exige, como ya lo dijimos al principio, ser desarrollada con excelencia, con esfuerzo y compromiso. En otras palabras, me permiten decirles algo. La tarea que el Señor nos ha dado no es una tarea fácil, facilista. Se lo digo de corazón. Va a exigir lo mejor de nosotros. Va a exigir que por amor a esas personas pongamos nuestros mejores talentos, nuestras mejores capacidades, nuestros mejores esfuerzos. Una decisión de comprometernos. Hablaba el otro día con alguien que quiero mucho, Ron Pais, y me decía, Ron, decía, qué tremendo microbio el que nos ha carcomido en esta sociedad cómoda en que vivimos. Gracias, decía Ron, por todos los atributos, las bendiciones que tenemos, las comodidades, pero qué cómodos vivimos. Qué indiferentes somos. Y cómo nos hemos reservado para nosotros el privilegio del Evangelio. Y se lo estamos negando a muchos otros que están muriendo en la oscuridad. Y Dios nos llama, Ricardo, Pedro, María, Gloria Estela, José María, Carmina, esfuérzate. Hazlo con excelencia. Vale la pena. Hazlo por aquellos que aman. Ponle lo mejor de ti. Utiliza los talentos, las capacidades que te ha dado para que esta tarea tan impresionante y tan importante para la realidad del individuo y de la sociedad en que vivimos pueda ser llevada a cabo. Que Dios nos ayude. Gracias, queridos hermanos, amigos. Yo miro rostros y le doy gracias al Señor por tantas personas extraordinarias que están haciendo esa tarea. Quería saludar ahora a Rodrigo y a Raquel que estaban. Yo me acuerdo que cuando Rodrigo y Raquel se fueron a Qatar, un desafío que en el contexto de la amistad le di a ellos fue que abrieran su casa para compartir con otros. Y un tiempo después Rodrigo me contó, me dijo, eso estamos haciendo. Y en un medio árabe limitado, en donde hay que tener precauciones, ellos han abierto su casa para compartir con excelencia de ese tesoro que tenemos, que es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Que Dios nos ayude en ese sentido para que podamos hacerlo de la mejor manera. Que como en el caso de Lucas, que escribió el Evangelio, podamos, quiero decir esto, ser lápices en las manos de Dios, con la cual Él puede escribir poderosamente en la vida de otros. Y esta tarea nos lleva a un tercer elemento al cual vamos a pasar y con eso terminamos. En tercer lugar, esta es una causa, esta tarea, comprometida con el desarrollo transformador del ser humano. Y aquí quiero leer, ya no la introducción del Evangelio de Lucas, sino la segunda introducción que Lucas le hace a su segundo tomo, el libro de los Hechos. Ya es de confianza, ya ha crecido una relación, ya le puede decir por el nombre propio, estimado Teófilo, ya no es el excelentísimo Teófilo, sino el estimado Teófilo, porque en el marco de esa relación para fundamentar y edificar la fe, ha crecido una relación significativa. Y le dice, mira Teófilo, en mi primer libro me recuerdo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y quiero enfatizar esas dos palabras, lo que comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A los apóstoles, quiero enfatizar eso, que él había escogido. Después, escuchen esto. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Sigue diciendo en el durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Y termina diciendo ya en la última parte, el siguiente dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Permítanme afirmar esto. En primer lugar, que se da en el marco de una relación significativa y que busca fomentar, construir, afirmar, enriquecer esa relación. Como espero que sean las relaciones que nosotros tengamos con otros cuando compartimos de Jesús. En segundo lugar, no es una tarea facilista, es lo mejor de nosotros, nuestro esfuerzo. Yo no les llamo esta mañana, amados, con todo mi corazón, a hacer algo que sea sencillo, que sea fácil. Le llamo a que nos comprometamos y hagamos un esfuerzo significativo de poner lo mejor de nosotros para que aquellos que están en las tinieblas puedan conocer la luz increíble de Jesús. Ese es nuestro privilegio que tenemos. Pero en tercer lugar, es una causa comprometida con el desarrollo transformador del ser humano. Y aquí quiero enfatizar la palabra transformador. En otras palabras, las noticias que le comparte Lucas a su amigo Teófilo no corresponden a una causa cualquiera, sino a una causa fundamentada en la historia, porque le va a hablar de Jesús. Te voy a contar lo que Jesús dijo y hizo. Fundamentada Esto transformó. Hablando de Jesús de Nazaret, este maestro tenía, a la luz de este pasaje, y con eso vamos a cerrar, dos características fundamentales. Se trataba de un maestro que no con palabras, sino con hechos. Hay tantas palabras por ahí en el mundo, ¿verdad? Hay tantos que presumen tener una solución. Pero cuando nos movemos de la realidad a la práctica, hallamos grandes diferencias. Él les va a contar de Jesús y dice, le voy a contar de lo que él decía y lo que hacía. Y le dice que es alguien que había padecido hasta la muerte. También un maestro que había trascendido la muerte. Y era un maestro que de una manera sobrenatural le enviaba su espíritu para que viviera y les acompañara a lo largo de la vida. Ahora, qué interesante. Aún los que proponen el transhumanismo del que empezamos hablando, los que quieren hacer del ser humano un ser mejorado y perfecto, ya más máquinas que humanos, se trazan generalmente esto con tres motivaciones especiales. Y esta es una introducción a mi taller y voy a mostrarles por qué. Las metas del transhumanismo son, uno, alcanzar una superinteligencia. Eso no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Las máquinas, lo que estamos viendo, nos lo muestran. Dos, alcanzar una superlongevidad. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, superar la muerte. Con la mejor motivación, ellos quieren desarrollar mecanismos, la ciencia, que nos permitan tener trasplantes de órganos y cosas de ese estilo que traen una gran bendición a nuestras vidas. Gracias al Señor por ello. Pero a la final, quieren hacernos eternos, superar la muerte. Y en tercer lugar, el tercer súper es el súper bienestar. La super sociedad de fan. Aboliendo todo sufrimiento. Aboliendo todo sufrimiento. Pero déjenme decirles que el maestro transformador del que le habla Lucas a Teófilo llega a la vida y a la victoria por el camino de la prueba y del sufrimiento. No hay para él resurrección sin pasar por la cruz y por la muerte. Y no hay, ustedes lo saben, un camino diferente. Todos sabemos bien, seguro que ustedes lo afirmarían conmigo, que no llegamos a los pétalos hermosos de la rosa en nuestra vida sin pasar por las espinas. Eso es parte del ser humano. Eso nos caracteriza con ser humanos. Yo dialogaba unos días atrás en mi ciudad con una persona que admiro y quiero muchísimo, que es atea, totalmente atea, pero tengo una excelente relación con él. Y en un momento de una comida fantástica que teníamos, le dije a esa persona, bien sabes tú, ¿no es cierto?, que el mejor calibre de lo que nos hace humano lo adquirimos precisamente en medio de los desafíos, los dolores y las pruebas que nos forjan y que nos... Yo no estaba... Pero esa persona con quien tengo esa relación, que es un ser muy inteligente, me dijo, ya está conmigo. Es el sufrimiento, es en las pruebas donde forja el calibre. Por eso rechazamos una sociedad de super bienestar, donde podamos abolir el sufrimiento, porque nunca podremos eliminar la prueba y el dolor de la experiencia humana, porque además de ello es lo que nos forja y nos da el calibre de verdaderos seres humanos. Voy a decirlo, lo tengo en el corazón. Acabamos de venir de Colombia con mi esposa, de desarrollar una tarea muy hermosa, pero muy dolorosa. Nuestras madres tienen 89 años, van a cumplir 90. Y en los últimos años, con permiso de mi esposa, de Juan Carlos, nuestras madres han empezado a declinar en su salud aceleradamente. Y una de ellas tiene un médico que la quiere, la aprecia mucho, y le ha recetado muchos sedantes para que no sufra. Y damos gracias a Dios por eso, y no sufre. Pero ahora estamos preocupados, porque por esos sedantes ella vive como narcotizada. Y está perdiendo la motricidad que no le permite caminar. Y yo me ponía a pensar y compartía con mi esposa y le decía, es increíble que el sufrimiento nos mantiene con vida. Y que la sedación y los mecanismos para abolir el sufrimiento nos lleva más rápidamente a la muerte. ¡Qué increíble! ¡Qué tremenda paradoja! de cómo el dolor y la prueba te activa y te mantiene con vida. Te muestra tu limitación, elimina tu autosuficiencia y te lleva a levantar a los ojos a Dios con dinamismo y conectarte al dolor de la vida en la dinámica de los procesos en que Dios nos ha involucrado. Ustedes conocen bien y nunca voy a dejar de hablar este tema porque nunca les voy a engañar de lo que significa la vida verdadera y ustedes lo saben muy bien. Pero lo hacemos con tremenda esperanza. No solo luchó con la muerte, sino que venció la muerte y se levantó. Y en eso nuestra esperanza. Y eso entonces lo celebramos todos los días. Debemos terminar. Dios te ha hecho a ti y a mí voceros de esa esperanza. Es un privilegio increíble en el marco de las relaciones que tenemos. Amados, en este año que empieza, por favor, hay alguien esperando que tú le cuentes de Jesús. Yo le estoy diciendo cada mañana al Señor en mis oraciones, gracias por esta comunidad extraordinaria. Mis líderes americanos se acercan y me dicen, cuando vamos a hablar de comunidad, vamos a hablar de la comunidad hispana. Pero qué peligro de acomodarnos y sentirnos tan contentos y dejar de perspectiva a aquellos que amamos, que están afuera y necesitan oír de la esperanza que tenemos en Jesús. Y esa no va a ser una tarea fácil. Tenemos que hacerla con excelencia, con esfuerzo, con sacrificio. No les pido nada fácil. Me encantan las palabras de Winston Churchill en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Yo solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Y esas palabras permitieron que la libertad y la democracia, en el momento más oscuro de la historia, cuando la tiranía amenazaba con destruirlo todo, le mantuvieran esa luz de la libertad, esa llama de la libertad encendida. No va a ser una tarea fácil. Es más fácil quedarnos en casa de la televisión, pero de repente Dios nos llama a que pensemos en ese vecino y salgamos, en ese compañero de trabajo, en ese amigo, en ese pariente. Déjame decirte como le decía a mis hijos cuando eran niños, si ustedes piensan que teniéndolo todo, lo tienen todo, no tienen nada, pero si ustedes creen que no tienen nada y tienen a Cristo, lo tienen todo, y ese es nuestro privilegio, que lo compartamos, porque queremos ser voceros de una transformación, de un maestro transformador que transforma de verdad las vidas. Me niego absolutamente a subirme en el carro de aquellos que dicen que el hombre es el mismo y que no puede cambiar. Me niego porque si ese sería el postulado de mi vida, yo no estaría subido en este púlpito en esta mañana. Me niego porque ustedes no estarían acá si Dios no está transformando sus vidas. Si ustedes no están viendo el poder del Señor en sus vidas. Dios con ese poder transformador quiere hacer de nosotros lápices, como el lápiz con el que Lucas escribió este evangelio, lápices que transformen el mundo.